Ahora, no, comenzaste reportándonos, Maru, el hecho de que dices que ayer, apenas ayer, se documentaron 28 nuevos casos de COVID en este mismo centro.
Así es, nosotros recibimos
¿Con
una
qué se
llamada.
asocian esos 28 nuevos casos? ¿A qué están ligados?
Precisamente ayer recibimos la llamada de uno de nuestros líderes que está en detención. Él lleva 3 años detenido, trabaja en la cocina y nos llamó diciendo que en su unidad, y nosotros ya teníamos el dato, en su unidad ya había habido uno de los primeros casos de gente que no fueron transferidas de la frontera, que ya llevan más de un año detenidos en el centro de detención y que adquirieron el virus porque ya el virus está contaminando allá adentro. Esa persona, cuando sale positiva de su unidad, por supuesto que todos los demás empiezan a contagiar y nos llama y nos dice, somos tres que nos movieron a otra unidad separada, a una celda separada, los tres de nosotros suponemos que somos positivos y luego nos avisa que uno de ellos se lo llevaron y no saben dónde está. Hoy que recibimos la noticia por parte de abogados de que ICE acepta que hay nuevos 28 casos, y esta noticia la sabemos porque hay una demanda desde el año pasado solicitando a un juez de aquí de distrito que libere a la gente precisamente que están ya, que son vulnerables al COVID. Entonces, lo que hicimos es que comparamos esta noticia con lo que no, escuchamos de varias otras personas que nos han estado llamando, y todo indica que precisamente estas transferencias, que es muy probable que originaron los primeros casos de COVID en el camino, los guardias que no se cuidan, que no se vacunan, hacen la fórmula perfecta para que el virus empiece a ser esparcido en gente que aunque no estén en contacto con los que acaban de llegar porque tienen en cuarentena o que se enferman y los llevan al área de aislamiento, de todas maneras van a terminar contagiados. Y entonces a partir de hace un par de semanas vemos que el contagio ya empieza en gente que no son recién llegados, que llevan más de un año detenidos. Por ejemplo, nos acaba de hablar la familiar de una persona que estuvo en prisión 21 años, cumplió su sentencia de 21 años. El mes pasado lo transportaron de la prisión al centro de detención. Él en la prisión el año pasado sufrió de COVID. Lo llevaron al hospital, pensaban que iba a morir y se recuperó. Y después de haber sufrido el COVID, lo vacunan en la prisión y luego lo traen acá este año, en julio, y le vuelve a dar COVID.
Uy, no más.
Entonces ya vemos que otra vez no hay un control, no podemos determinar que el centro de detención sea un lugar seguro. El número de casos sigue aumentando tremendamente, no sabemos si mañana van a salir más casos. Casi diario nosotros recibimos noticias. A partir del 30 de julio, que fue nuestro último comunicado de prensa, casi todos los días recibimos una nueva noticia de más gente con COVID en el centro de detención.
Y una noticia más confirmando el cómo estos se están convirtiendo o se han convertido desde hace tiempo en verdaderos focos de infección, focos de incubación que permiten la propagación del virus en la región. Así que déjame retomar un poco o resumir un poco lo que tú nos has planteado. Es el hecho de que nos dices, comenzando en la frontera, en las detenciones en la frontera, cuando los solicitantes de asilos se presentan a solicitar este beneficio del asilo político, se ven obligados a presentar prueba negativa del COVID, pero al quedar detenidos e internados, se exponen al COVID y al realizar las transferencias a centros en el interior, pues se exportan estos contagios de regiones donde hay menos protecciones en contra del COVID a regiones donde hay más protecciones por igual, así que se propaga por todo el país esta infección dentro de los centros de detención. Pasaremos en un momento a ver cuál es el pliego petitorio, cuáles son las propuestas que tienen ustedes para la Administración Federal. Hoy, amigos, desde Seattle, en el estado de Washington, tenemos la presencia por vía del teléfono de Maru Mora Villalpando, quien pues nos ofrece, prende los focos rojos de alerta acerca de la proliferación de brotes de infección de COVID en los centros de detención del noroeste y en otros centros del país también. Está empeorando en vez de mejorar esta situación. Ese es el alerta que nos ofrece Maru Mora Villalpando. Maru, pues esta, la actual, es la administración de Alejandro Mayorkas. Esta es la administración del combate a la pandemia del COVID. y esta es la administración de la reforma migratoria. Así es como se ha venido promoviendo. ¿Qué es lo que le están planteando en estos terrenos ustedes a la administración? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer ya?
Bueno, primero que nada, parar de detener a los que ingresan al país solicitando asilo. No hay necesidad nuevamente de detenerles. Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos esperando que en cualquier momento Alejandro Mayorkas mande este documento de guía de cambio de cuáles son las prioridades de detención a la migra, a ICE. Nosotros hemos estado tratando de presionar a que Alejandro Mayorkas y el nuevo director de ICE cambien esta idea de que tiene que haber prioridades de detención. Estamos pidiendo una lista de prioridades de liberación. ¿Qué significa? Primero, personas que son vulnerables al COVID, personas que están enfermas. Sabemos que no nada más el COVID es un gran problema en los centros de detención. Hemos escuchado y hemos documentado y probado la negligencia médica en los centros de detención. Segundo, estamos pidiendo que también paren las represalias contra los que hablamos públicamente en contra de ICE y con estas violaciones de derechos humanos, sobre todo de aquellos que están ahorita actualmente detenidos. Y al final, pues básicamente estamos pidiendo que se liberen a todas las personas, porque obviamente los centros de detención son lugares súper peligrosos en medio de una pandemia, y que se cierren los centros de detención, no nada más los centros de detención privados, pero todos los centros de detención en el país.
¿Han recibido ustedes alguna clase de respuesta? ¿Ha habido disposición al diálogo?
Sí lo ha habido. Hemos podido encontrar algunas mini puertas abiertas dentro de la nueva administración, pero una cosa es que nos escuchen y otra es que veamos que realmente vayan a hacer lo que les estamos pidiendo. Recordemos que el principio de la administración empezó muy bien, ¿verdad? Haciendo un moratorio, precisamente haciendo nuevos documentos indicando a la migra que ya no todos somos una prioridad de detención. Pero no nada más la intervención de los ultraderechistas, antiinmigrantes, usando las cortes ideológicas como las cortes de Texas para interrumpir esos avances, pero también vemos que esta misma administración se detiene y no hace más. No hemos visto cambios claros que tengan también cambios que incluyan responsabilidad, es decir, que si va a haber cambios que sí son buenos, que son los que nosotros pedimos, ¿qué pasa si la migra no los hace? Esa es la parte que no hemos visto que nos ofrezcan. ¿Cómo se van a responsabilizar y cómo van a buscar por una rendición de cuentas y acceso a información? Eso es algo que siempre hemos luchado también. Nos cuestan demandas de años poder entrar a nuestros propios archivos, a los documentos, para ver las cosas que ICE ha hecho, que están bien documentadas las violaciones de derechos humanos que han cometido. Entonces, sí hay una puerta, pero es muy pequeña, no tenemos mucha esperanza de que esa puerta se siga abriendo más, y por eso es que lo que solicitamos a final de cuentas es que la gente siga luchando, siga levantando la voz. La presión pública a final de cuentas es realmente lo que nos va a ayudar. No creemos que el cambio viene necesariamente del gobierno, sí, ellos tienen el poder y la decisión, pero no va a ser un cambio real a menos que la gente no se una. Si la gente decide no olvidarse de este tema, pues pensar que todo le corresponde a Biden, esto no se va a solucionar y vamos a seguir viendo más tragedias dentro de los centros de detención.
Habrá que entonces estar vigilantes de lo que pasa en todos y cada uno de los centros de detención, siendo el centro de detención del noroeste uno de los mayores en todo el país, tengo entendido, Maru Mora Villalpando. Por último, en el minuto que nos resta, quisiera tu opinión sobre la inclusión del lenguaje que da una ruta a la legalización para los inmigrantes en el plan presupuestario del Senado, ¿no? Se da la ruta, bueno, aquí queda la reforma migratoria bajo la ruta de la conciliación presupuestaria y este se presenta como uno de los últimos recursos para la defensa de millones de inmigrantes. Del dicho al hecho, hay un gran trecho, dice Maribel Hastings y David Torres en su última columna. ¿Cómo recibes tú este gran anuncio?
Pues esperamos, por supuesto, que se lograra. Sí, es verdad, también tiene sus cuestiones legales, ¿no? Aún si dijéramos que sí se logra aprobarse, va a haber, por supuesto, demandas en contra, pero lo principal es que entonces no se satisfagan los grupos que piden legalización con eso. Ese proyecto no sería para toda la gente, hay que recordarlo, cubre ciertas comunidades nada más, y ese proyecto no incluye el deshacer los centros de detención. Yo siempre lo he dicho, ¿de qué me sirve a mí el papelito si el centro de detención sigue abierto? Será una motivación para ponerme en ese centro de detención. No podemos pedir por un papel de legalización mientras los centros de detención estén abiertos.
Vaya, así que los centros de detención siguen siendo la prueba de fuego aquí, entonces, para ver, para someter a prueba una verdadera y profunda reforma de inmigración. Subrayo aquello que nos comentabas antes, en vez de prioridades de detención, en estos momentos lo que debería de estar sobre la mesa son las prioridades de liberación de inmigrantes, de trabajadores inmigrantes. Eso es lo que debería estar sobre la mesa, nos planteabas anteriormente y lo subrayo. Maru Mora Villalpando, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia, como siempre, en Línea Abierta.
Gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hasta luego. Maru Mora Villalpando es directora de la agrupación Latino Advocacy y del movimiento llamado La Resistencia. Me acompañó desde Seattle, en el norteño estado de Washington. Con esto damos por concluida la plática del día de hoy, la edición de inmigración del día de hoy. Sus comentarios seguirán siendo bienvenidos en nuestra página web. A nombre de todos, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.